¿Un mensaje de Roma respecto al abuso en Chiapas? El texto de esta semana examina una convergencia de acontecimientos que se desarrollaron después de Semana Santa, interpretándolos como señales sobre poder, legitimidad y abuso dentro de la Iglesia Católica. El artículo yuxtapone dos hechos que, en apariencia, son distantes. Los reportes de intimidación dirigidos al Papa León XIV por actores vinculados a la extrema derecha católica de Estados Unidos y la repentina supresión de una pequeña pero controvertida organización religiosa en el sur de México. En conjunto, sostiene el autor, estos episodios arrojan luz sobre cómo los movimientos de carácter sectario intentan imponer su visión del catolicismo y sobre la desigualdad con la que las autoridades eclesiásticas responden cuando el abuso está de por medio. El artículo comienza situando el momento. La Semana Santa coincidió con reportes de que el cardenal Christoph Pierre, antiguo nuncio en Estados Unidos, había recibido una advertencia de la administración Trump sobre un posible secuestro del Papa. Si la advertencia fue literal o no, se presenta como algo finalmente irrelevante. Lo que importa, sugiere el autor, es el contexto más amplio, el nombramiento de Brian Birch, anteriormente ligado a Catholic Vote. Como embajador estadounidense ante el Vaticano simbolizó la disposición de la extrema derecha católica estadounidense a presionar o domar al Papa si éste no hace suyas sus prioridades. Esta dinámica no es nueva. Durante décadas, organizaciones como Catholic Vote y redes en torno a figuras como Steve Bannon buscan domesticar a la jerarquía eclesiástica, deslegitiman a obispos e incluso a papas que perciben como desviados de una comprensión rígida de la doctrina católica, centrada casi totalmente en el aborto. Estos esfuerzos se intensificaron en torno al cónclave de 2025, cuando Bannon y otros declararon que la elección de León XIV había sido amañada, como hace MAGA al cuestionar elecciones sin presentar evidencia alguna. El texto sitúa estas tácticas dentro de una continuidad histórica y recuerda que la idea de un papa rehén no es una fantasía. Remite al papado de Aviñón y a la autodefinición de Pío IX como el prisionero en el Vaticano. En ese marco, el foco se desplaza a Chiapas, México. Apenas horas después de que circularan los reportes sobre amenazas al papa, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez suprimió a la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, un grupo pequeño y de alcance local, conocido por prácticas de carácter sectario. La decisión, tomada por el arzobispo José Francisco González, resulta llamativa precisamente porque González es un prelado conservador promovido durante el pontificado de Benedicto XVI, no un nombramiento reformista de Francisco. Su trayectoria eclesiástica y su previa indisposición a confrontar grupos similares hacen que la rapidez de la supresión sea inusual. El autor examina el trasfondo de González, sus años en la diócesis de Campeche y sus vínculos con figuras conservadoras influyentes, y sostiene que no se trató de una decisión casual. Si bien no existe evidencia pública que vincule explícitamente, por ahora, a la Orden del Inmaculado Corazón con casos de abuso sexual, el silencio que rodea la supresión del grupo y la velocidad del proceso se interpretan como señales reveladoras de problemas más profundos. A la luz del historial reciente de abusos clericales, argumenta el autor, ese silencio resulta sospechoso. El texto contrapone luego esta celeridad con el patrón más amplio de intervención de Roma mediante administradores apostólicos en diócesis bajo presión, muchas veces relacionadas con reclamos de sobrevivientes de abuso. En numerosos casos, incluidos varios en el norte de México, los casos de abuso permanecen sin resolver durante años, sin reparaciones. Esta disparidad, acción rápida frente a movimientos considerados peligrosos y lentitud extrema frente a las víctimas, constituye uno de los ejes críticos del artículo. Un examen más detallado de la Orden del Inmaculado Corazón revela otras señales de alarma. Intentos de promover la educación en casa bajo la etiqueta de Flexis Cholin, inspirada por las guerras culturales en Estados Unidos y esfuerzos por reclutar menores como candidatos a la vida religiosa. Estos patrones recuerdan a los de otros movimientos sectarios, como los Heraldos del Evangelio en Brasil o el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, organizaciones que posteriormente fueron expuestas como depredadoras y sancionadas por el Vaticano. El texto amplía nuevamente el foco para revisar el legado del sodalicio. Señala cómo durante más de dos décadas Roma fue incapaz de abordar adecuadamente los abusos en ese grupo y apenas recientemente avanzó hacia la posibilidad de reparaciones. Ese contexto hace de la decisión tomada en Chiapas algo excepcional y desconcertante, especialmente a la luz de nombramientos vaticanos posteriores, como el de un abogado francés conocido por defender grupos sectarios, en instancias vinculadas a la prevención del abuso. El texto cierra en el norte de México, donde persisten casos en los que sobrevivientes y sus familias se enfrentan indiferencia institucional. El contraste entre la rápida supresión del Inmaculado Corazón y las respuestas lentas y teatrales en diócesis como Ciudad Juárez subraya la pregunta central del autor. ¿Roma señala realmente una nueva disposición a enfrentar prácticas abusivas y de tipo sectario, o se trata simplemente de un caso aislado? La respuesta queda abierta, invitando a reflexionar sobre cómo la Iglesia puede crecer sin poner en riesgo a sus fieles ni silenciar a quienes ha dañado.